acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, anarquismo y revolución rusa. Invitado, Fernando Orjuela Lozano, es director de la Radio Nacional, es director de la UN Radio y hoy director de Radio Nacional. Profesor Fernando Orjuela, ¿por qué en el siglo XIX, en un territorio tan especial como Rusia, Rusia inicialmente una porción del Asia, Rusia invadida por vikingos, Rusia que primero quería ser la tercera Roma, que después fue la patria de los zares, que tuvo a Catalina II y tuvo toda esa posibilidad artística y que finalmente a finales del imperio zarista empezó a ser todo un generador de nuevas ideas y particularmente de ideas anarquistas. Personajes como Bakunin, ¿cómo gestan estas transformaciones y estas ideas que sin duda contribuyen a la revolución rusa?
Muchas gracias por la invitación, profesor Caicedo. Habría que remontarse un poco hacia atrás del siglo XIX para poder entender la rebeldía del pueblo ruso. Convencionalmente se considera como un periodo horizontal, sin grandes conmociones, un poco monótono, con una autocracia sólida, con una también muy sólida diferenciación entre las élites y el pueblo, el campesinado, pero no es tanto así. Por lo menos hay dos evidencias de movilizaciones de mucha magnitud y que duraron mucho tiempo en Rusia, que son la de Stepan Razin y la de Pugachev. Ambos eran campesinos, y ambos recorrieron una extensa zona de uno de los países y una de las geografías más grandes del mundo, que es la de Rusia, para llegar a la capital. Eso moldeó la noción histórica y política de la rebelión, popular. Habría que esperar a la Revolución Francesa, que dio un giro total a este concepto agrario y campesino. La Revolución Francesa tiene estas características que marcan su actualidad. Uno, urbanas. Las revoluciones se dan en los centros urbanos. Dos, las revoluciones son por muy corto tiempo. Y tres, existen el liderazgo de los intelectuales dentro de esas revoluciones, cosa que no existía en las revoluciones agrarias. Habría que esperar hasta el siglo XX para ver algo parecido en la revolución de octubre de 1917. Sin embargo, aún hay evidencias de este modelo de partir de la periferia para llegar al centro. El caso de Mao Zedong y su larga marcha, el guevarismo, que proponía un cerco de las ciudades a través de unos ejércitos muy pequeños o muy fragmentados, de la palabra guerrillas, no era una guerra abierta, sino una guerra de guerrillas, de pequeños enfrentamientos. Entonces, eso es previo al siglo XIX y a lo que él significó. La figura más influyente para la evolución de la política rusa fue la de Alexander Herzen, que tenía una visión del socialismo utópico como socialismo campesino, basado en la idea de que la sociedad rusa debía progresar a través de la revolución campesina. Él estaba exiliado en Londres y era parte de la contrapoder dentro de Rusia. Y recibió una carta de los estudiantes rusos donde le preguntaban, ¿qué hacer, maestro Herzen? ¿Qué hacer? Y él le responde algo que fue muy simple, pero muy significativo y muy complejo, y les dijo, ir al pueblo. las universidades, la inteligencia rusa, o la palabra inteligencia, es lo que hoy podríamos entender como la intelectualidad. Los intelectuales, pero fundamentalmente los estudiantes, abandonaron las universidades para ir al pueblo. Entonces, tuvieron cosas afortunadas, pero también muchísimas desafortunadas, muchísimo rechazo. Era, aprendan con el pueblo y enséñenle al pueblo. Algo parecido en la revolución de Mao Zedong, cuando también le dijo a los estudiantes en la revolución cultural, vayan al pueblo, salgan de las ciudades, salgan de las universidades. Entonces, esa experiencia de las inteligencias y de los estudiantes y de ir al pueblo se fue organizando en una insatisfacción un poco más estructurada. Y esa insatisfacción tomó forma en un partido político y en el primer partido revolucionario ruso, que se llamó La Voluntad del Pueblo, con un programa revolucionario adecuado a las condiciones extremadamente represivas. Esta La Voluntad del Pueblo también generó algo históricamente muy importante: el terrorismo. La palabra terrorismo deriva de tierra, y es la recuperación de la tierra, la lucha por la tierra, la emancipación del campesino, del siervo, la autonomía, una nueva organización del mundo agrario. Y el terrorismo se llegó a las ciudades, y su acción más recordada fue el asesinato del zar Alejandro II en 1871. La Voluntad del Pueblo tuvo una vida efímera. Existió de 1879 a 1884, en que se disolvió. La Rusia pero habría que tener en contexto esto. Bueno, primero está Herzen, que es un liberal, que es un demócrata, que piensa en el modelo occidental, pero dando como protagonista ese modelo occidental al pueblo, a los campesinos, a los siervos, a las grandes masas campesinas que habitaban Rusia. Pero 1919 fue un laboratorio donde surgieron los populistas, de la palabra, aunque que su origen es el pueblo. Los populistas rusos eran los defensores del pueblo ruso, ya que los terroristas vienen de la recuperación de la tierra, de la apropiación de la tierra. Pero había tanto como populistas, había tanto como terroristas, anarquistas, nihilistas, liberales, socialistas, comunistas. Todo eso se fue gestando dentro de Rusia.
Profesor Fernando Orjuela, ¿cuál es el aporte de los intelectuales rusos al anarquismo?
El aporte de los intelectuales rusos al anarquismo es una variedad de anarquismos. En su común denominador es la oposición al poder político, y en particular, si es en Rusia, al zarismo, a la autocracia. Pero todos los, la pléyade de anarquistas rusos, desde los más primeros hasta los últimos que sobrevivieron, que fueron los marinos de Kronstadt después de la Revolución Rusa, eran opositores al poder, en muchas variaciones, en muchas diferencias, pero en una sola acuerdo, en una sola coincidencia absoluta: oposición al poder.
Profesor Orjuela, y teóricos como Bakunin, ¿cómo empiezan a generar un movimiento político-social y cómo aprovechan todas esas transformaciones alrededor de ese interés que tenía el zarismo de generar un flujo más cercano al capitalismo y una mejora en la productividad global de la sociedad, que se da con las leyes para permitir que los siervos de la gleba emigren, que les crea condiciones de préstamos, y esto tratando de introducir muy tempranamente lo que posteriormente en Inglaterra dio origen al capitalismo? O sea, y cómo Prokofiev o Bakunin o Zamiatin generan una reflexión literaria, política y económica frente a estos procesos.
Bueno, la primera parte de su pregunta es ¿Cómo lo hicieron? Lo lograron la gran mayoría de ellas, si no todos, saliendo de Rusia. Dentro de Rusia, la Ucrania, la policía secreta del zar era muy severa y la censura de libros era gigantesca. Prácticamente los libros eran analizados detalladamente y muchos de ellos, por mínima insinuación en contra de la autocracia, ya evidentemente eran expurgados. Y los autores de los libros, o los pensadores, o los líderes, o los oradores, también tenían limitaciones demasiado férreas dentro del sistema zarista. Entonces, salir a Occidente. Y salieron a Occidente y fueron varios puntos donde concluyeron, donde volvieron a encontrarse, que fueran Suiza, era fundamentalmente Suiza, París, Francia y en determinado momento Inglaterra. Inglaterra para el momento de Alexander Herzen, pero Suiza, Alemania, Inglaterra fueron importantes para Bakunin y para otros revolucionarios. Bakunin es posiblemente el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y está considerado como uno de los padres de ese pensamiento. Defendió el colectivismo. Muchos teóricos, anarquistas y no anarquistas, encontraron en los campesinos rusos las bases de un colectivismo igualitario. Bakunin también radicalmente ateísta, paneslavista, lo fue en una época, y también simpatizó con los populistas, es decir, había vasos comunicantes muy fuertes entre populistas, entre utopistas, entre anarquistas y en determinado momento con marxistas o con comunistas. Habría que hacer una consideración previa. La Revolución Francesa propuso tres ejes: libertad, igualdad y fraternidad. Y en a largo del siglo XIX no las estaba cumpliendo. Pero se cumplieron de una forma que la historia la demuestra como paradójica. La igualdad la tomó como bandera el comunismo. Y el principio de igualdad es el principio determinante del comunismo. La solidaridad, todo el pensamiento utópico del siglo XIX, que es muy rico, fundado en la solidaridad, en la ayuda de las personas. Y quedaría la libertad, que fue la bandera negra, que era la bandera negra de los anarquistas. Es decir, igualdad, libertad y fraternidad en el ideario de la Revolución Francesa se dio en algunas formas democráticas constituyentes, pero nunca llegó a la radicalidad con la que llegaron los comunistas, los anarquistas y los utopistas.
Profesor Fernando Orjuela, ¿cuál es el efecto de las ideas anarquistas en el proceso bolchevique revolucionario de octubre en Rusia?
Hay una paradoja y una paradoja. Los anarquistas después de la revolución de 1905, previa a la de 1917,
del domingo sangriento,
el anarquismo en Rusia se propagó de una forma desmesurada. Y en la revolución de 1917, los anarquistas estaban en su salsa, estaban en su medio, eso estaba totalmente anarquizado. Había un poder, Kerensky, que era el gobierno provisional, había el antipoder popular, los soviets, habían los comités de base, los comités de obreros, los comités de muchas cosas. Entonces el anarquismo estaba ahí. Prueba de la radicalidad del anarquismo real, anarquismo teórico, es el Prikaze, que en ruso, que en español significa la orden, el Prikaze número uno del ejército de Rusia, que en ese momento estaba combatiendo contra los ejércitos alemanes y prusiacos. El Prikaze número uno decía algo muy breve: los soldados no están obligados a obedecer a su superior. Desmoronó la lógica y la estructura del ejército. Y eso es terriblemente anarquista. Por el otro lado del otro campo de batalla estaba Bismarck, y Bismarck enseñó y se le sigue todavía imitando con una frase también muy lapidaria y muy eficiente: el soldado debe tenerle más miedo a su superior que al enemigo. El superior de él, el teniente, el coronel, el general, debe ser más temido que el enemigo. Entonces el anarquismo en la revolución de 1917 fue muy activo, incluso en los últimos, el último texto de Lenin de ese periodo que se llama El Estado y la Revolución, y Lenin tenía, no tenía el gobierno o la credibilidad total del partido bolchevique y veía que se podía, que la coyuntura de la toma del poder era inminente, previó sugirió, insinuó no basarse ya en el partido bolchevique, sino en los comités obreros, que eran de naturaleza anarquista. Y algunos soviets, había soviets de estudiantes, estaba Molotov, había un soviet muy extraño, un soviet de meseros. Y su precase número uno era: no aceptamos las propinas, nosotros trabajamos con lo que nos pagan y no con limosnas. Es decir, había una realidad tan compleja, tan dinámica, tan contradictoria, que los anarquistas estaban en su salsa, bien reflejada por John Reed en Los 10 días que se mecieron al mundo, una obra paradigmática del periodismo, y también la película que lo trata de narrar de una forma un poquito más hollywoodense, pero que sí retrata el caos, la inestabilidad. Bakunin ya había muerto para ese momento. Kropotkin volvió a Rusia, llegó a Rusia, incluso Kropotkin tuvo serias diferencias con los demás anarquistas de toda Europa, porque Kropotkin quería que existiera la guerra, y el movimiento anarquista internacional decía que no a la guerra, que no existiera esta Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Y Kropotkin llegó a Petrogrado. Kerensky, el líder del gobierno provisional, con muchas carencias de personalidad, con mucha opacidad de su proyecto político, con mucha dudas acerca de la naturaleza de su gestión, muchos gobiernos, no es decir, no, Kerensky no se inventó algo que no estamos viviendo nosotros. Y Kerensky le ofreció a Kropotkin que viviera en el Palacio de Invierno. Kropotkin no lo aceptó, evidentemente su raíz anarquista le impedía habitar en el sitio de los... Siendo un príncipe, la historia de él es de un príncipe muy... Es decir, el papá de él, la riqueza en la élite rusa no se medía por dinero, se veía por siervos, número de siervos. El papá de él creo que tenía algo de 1.200 o más de 1.200 siervos a su servicio. Y eso daba idea de una prosperidad muy grande, pero también otras dimensiones. Fue militar muy cercano al zar, a una de las cohortes militares más cercanas al zar, científico, geógrafo, sociólogo, biólogo, historiador. Pero Kropotkin básicamente se aleja mucho, trata más adelante de... después de octubre de 1917, de acceder a Lenin, tiene conversaciones con Lenin, le muestra sus objeciones que ya estaban planteadas en el debate entre Bakunin y Marx, de la burocracia y del autoritarismo del modelo bolchevique o del modelo comunista, ¿sí? Lenin lo recibe varias veces, tienen diálogos, pero diálogos que no afectan para nada la política de partido que el leninismo sostenía. Y hay otro personaje que pasa, que es bien ambiguo, que es Tolstoy. Tolstoy también un personaje de rango abolengo, de su casa donde vivió y donde escribió, es realmente un palacete, y genera otro tipo de anarquismo, el anarquismo cristiano. Pero recuerden que Rusia tiene su propia versión del cristianismo, ¿no? Y apeló a algo obvio, es que explicó que, o trató de explicar o de convencer de que las sectas cristianas eran sectas anarquistas. Jesús y sus dos apóstoles eran anarquistas. Nos vuelve a traer algo que nosotros ya conocimos, que se llamaban los Camilo Torres, en el movimiento de Gólgata, ¿sí? Los sacerdotes militando con partidos políticos.
Incluso Antonio Negri ha vuelto a ese tipo de referencias, pero profesor
Fernando Orjuela, ¿qué tan importantes son las novelas utópicas para el proceso revolucionario?
Bueno, yo, para, de novelas utópicas, yo creo que la más La más reconocida fue la de Nosotros, de Olguel Samiantín, pero no tantos eran las novelas utópicas. Es decir, en la literatura rusa del siglo XIX hay mucho de nihilismo, hay mucho de desgarramiento, hay mucho de crueldad del mundo sobre las personas, no necesariamente sobre los campesinos. Sí, algunos, Gogol escribió algo sobre campesinos, pero Gogol también se interesó por el infierno y el demonio de las personas. Dostoyevsky se metió en los laberintos más oscuros, más complejos y más dolorosos de la naturaleza humana. Entonces creo que esa literatura, bueno, y hablar de poesía, ¿no? En poesía está Esenin, el poeta de los campesinos, el poeta suicida, están muchísimos poetas y muchísimos novelistas, cuentistas y autores de obras teatrales que reflejaban la realidad como dolorosa, fundamentalmente como dolorosa, o para oídos o para apreciación de otras como insatisfecha. Es una realidad insatisfecha. Y creo que la literatura rusa tuvo ese periodo. Pero en cuanto a lo que pregunta de la utopía, si nosotros, es ambientada en una sociedad futura donde la vigilancia y la represión por parte del Estado es total. De hecho, se despersonaliza a las personas y las personas obedecen a un número. No sé si para esa época todavía, o en esa época existiera algo que es muy común en ciertos sistemas penitenciarios, que es anular a la persona por su nombre e identificarla por un número. El 4726 y no Pedro Pérez, y las personas en esa novela están totalmente carentes de identidad. Y lo que él va a mostrar ahí es cómo ese estado totalitario, ese estado tan absurdamente infernal, tiene su propia racionalidad. Hay un pasaje bien interesante en esa novela, y es la noticia del más grande descubrimiento de la ciencia y el que más beneficio le va a tener a la humanidad. Y es que se descubrió el sitio exacto del cerebro donde nace la imaginación. Y si sabe dónde está la imaginación en el cerebro, se elimina la imaginación. Y eso es un triunfo para el Estado, eso es un triunfo para la colectividad o para ese modelo de colectividad. Evidentemente no pudo ser de los primeros, pero no tuvo el éxito, no ha tenido el éxito o los lectores que ha tenido Orwell en la novela 1984. Orwell escribió conoció la versión francesa de esta novela de Nosotros, que evidentemente era prohibida en la Rusia soviética, y mucho de lo que dice Nosotros lo transfiere a 1984.
Profesor, hemos llegado al final, pero frente a Orwell y a Nosotros sí debemos hacer un próximo programa. Muchas gracias, profesor Fernando Orjuel.
Muchas gracias por su invitación.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Anarquismo y Revolución Rusa. Invitado, Fernando Orjuela Lozano, es director de la Radio Nacional, es director de la UN Radio y hoy director de Radio Nacional. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso, con la realización de Juan Caicedo y Carlos Caicedo y con la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.